Ayuso sigue su cruzada por los escaparates.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Lo ha anunciado la presidenta de la comunidad desde Móstoles. El recurso del gobierno regional contra el decreto de ahorro energético del Ejecutivo Central está listo para ser presentado en el Constitucional. Isabel Díaz Ayuso está determinada a tumbar ese decreto energético.
Un decreto que se ha puesto, que se ha presentado de forma arbitraria, autoritaria y sobre todo que atenta contra los comercios y demás establecimientos públicos en un momento muy difícil para todos ellos, que invade competencias sin justificación, sobre todo lo hace en materia de comercio y sanidad y sin haber razones de urgencia.
Ayuso cree que debería negociarse ese decreto con los directamente afectados. También se muestra determinada a dar la batalla en materia de impuestos si Moncloa opta por la armonización al alza en toda España. Precisamente hoy los socialistas madrileños le han pedido al gobierno de la comunidad que se replantee su política de bajada impositiva masiva. Pilar Sánchez Acera.
Los alquileres son muy caros y lo que hacemos es una propuesta que puede mejorar esos beneficios fiscales para los jóvenes menores de 35 años.
Por ejemplo, esa propuesta, dicen ellos, en materia de alquiler sería mejor que una bajada de impuestos. El PSOE contra la política fiscal de Ayuso y Más Madrid, que también acude al Constitucional, en este caso por la negativa de la Asamblea a admitir comparecencias sobre contratación en tiempos de pandemia. Mónica García, portavoz de Más Madrid.
Solo con lo que hemos conseguido vislumbrar en los últimos meses ya hay sospechas más que fundadas para intuir que si no quieren dar explicaciones es porque detrás puede haber nuevas comisiones a familiares o otras vergüenzas que quieren esconder. Por eso nos hemos visto obligados a pedir un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.
La noticia fuera de la política nos lleva hoy a Lavapiés, donde se ha desalojado La Quimera, un edificio que llevaba ya tiempo ocupado por unas 70 personas sin hogar. El desalojo llega con orden judicial y con el beneplácito de muchos vecinos.
Peleas entre ellos, se meten con la gente. Aquí vive mi mujer, mis hijos, y lo mismo, o sea, ya tenían tanto miedo que tienen el piso ya puesto en venta.
En el momento en que ya la policía no estaba, volvían todos a mirar qué era lo que estábamos haciendo nosotros, a ver si había algún descuido para quitarnos algunas cosas. Dejamos unas cosas aquí y a 2 minutos después que nos descuidamos, tuvimos que salir corriendo. Bueno, uno de mis compañeros tuvo que salir corriendo para poder recuperar las cosas. Estar aquí en esta zona en las horas de la mañana era bastante complicado porque había muchísimos drogadictos por aquí, por esta zona, y la verdad que era muy, 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 muy complicado. Así que para nosotros eso es un alivio.
El delegado de movilidad del ayuntamiento, Borja Caravante, habla directamente en Telemadrid de indeseables.
Esta zona la podemos recuperar después de haber desalojado a esos indeseables, porque quien ocupa de manera ilegal y por supuesto comete un delito de ocupación y comete un delito de tráfico de drogas y provoca reyertas, son unos absolutos indeseables que no caben en Madrid.
El alcalde se ha congratulado también por esta operación. José Luis Martínez Almeida ha reconocido este miércoles que las obras de soterramiento de la A5 no van a empezar por lo menos hasta que se desbloquee la operación campamento.
En la medida de lo posible, las obras se realizan de forma conjunta de manera que afecte en el menor tiempo posible y en las menores molestias al conjunto de vecinos de toda la zona. Por tanto, estamos pendientes de seguir conversando, de ver cómo podemos hacer ese trabajo conjunto.
Vamos a hablarles de todos estos temas de portada, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Aprobado el calendario laboral en Madrid para 2023.
Habrá 14 festivos, de los que 2 corresponden a cada ayuntamiento. Habrá puente en mayo, al caer los días 1 y 2 en lunes y martes, y también será festivo el 20 de marzo por el traslado de la festividad de San José.
La calle Antonio Leiva va a seguir cortada varias semanas.
Lo ha confirmado en esta casa el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, por los trabajos de reparación tras la rotura de una tubería del canal de Isabel II la semana pasada, que produjo un enorme socavón en la calzada.
Así durará por lo menos 3 o 4 semanas, nos ha dicho el canal, así que pido paciencia también a los pocos vecinos que se ven afectados, porque se trata de un tramo muy corto de la calle, pero lógicamente eso, pues en fin, conlleva molestias, así que les pedimos disculpas del Ayuntamiento de Madrid.
Tensa espera para la familia de Isabel del Castillo.
Agua aguardan los resultados de las pruebas de ADN realizadas al cadáver hallado ayer en Casarrubios del Monte, que confirmarán si el cuerpo corresponde o no al de esta vecina de Navalcarnero, desaparecida hace un mes a unos 10 kilómetros del lugar donde se ha encontrado el cadáver.
Rusia da un paso más en su invasión de Ucrania.
El presidente Vladimir Putin ha ordenado movilizar a 300.000 reservistas para intentar frenar la contraofensiva de Kiev y amenaza a Occidente con utilizar armas nucleares.
Nuestro país tiene una variedad de armas de destrucción y en algunas áreas incluso más modernas que la de los países de la OTAN. Si nuestra integridad territorial se ve amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Esto no es un farol.
Ahora hablamos de deportes con nuestra compañera Laura Cabrera.
Tercera jornada de entrenamientos para la selección española de fútbol en Las Rozas, preparando el partido contra Suiza el sábado en Zaragoza. En esa concentración ha sido noticia en las últimas horas el madridista Marco Asensio y el supuesto interés del Barcelona por hacerse con sus servicios, ya que acaba contrato el próximo verano con el Real Madrid. Declaraciones del mallorquín en COPE cuando le preguntan si le ha llamado el Barça.
Pues sinceramente no lo sé, ni lo he valorado ni lo he pensado, son cosas que salen, al final estoy en un mundo donde hay muchos rumores, hay muchas especulaciones, es normal, en 7 meses quedo, bueno, a partir de enero como dices tú, puedo firmar con cualquier club y es normal que salgan muchísimos clubes y saldrán más seguramente.
Y el Atlético de Madrid va a expulsar a los socios que profirieron gritos racistas contra Vinicius, tanto dentro como fuera del Metropolitano el pasado domingo durante el derbi. El club rojiblanco en un comunicado manifiesta tolerancia cero con el racismo y ofrece colaboración con la investigación de los hechos para identificar a las personas implicadas. La cita deportiva hoy es con la Champions femenina a las 6:00 p.m, Rosenborg-Real Madrid, partido de ida de la última previa para la fase de grupos de la competición europea. Lo contamos desde las 5:30 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Vamos ya con el tráfico de este miércoles en las carreteras regionales. Para ello conectamos con la DGT. Allí está Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad tengan precaución de salida de Madrid. Hay tráfico lento en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la M40 en Coslada en sentido a la autovía de Valencia. En el resto de carreteras de la comunidad afortunadamente se circula sin problemas.
Ahora conectamos con el centro de pantallas del ayuntamiento para saber cómo se conduce por el centro de la gran ciudad, de la capital. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No tenemos que destacar ninguna novedad importante de momento, pero a partir de esta hora es cuando comienza a incrementarse la circulación en algunas vías del interior, vías que distribuyen los vehículos hacia la periferia y también en la M30. En esta última, hasta ahora, sin complicaciones importantes que destacar, con esa mayor presencia de vehículos en las zonas habituales, que son las proximidades a los puentes de Ventas, Vallecas, se incrementa algo más en la zona del Puente de los Franceses y en el interior, como decimos, el tráfico ya se reparte hacia salidas. Aumenta en los tramos más céntricos del Paseo de la Castellana y también en las conexiones por Donel, Doctor Esquerdo, son los puntos con mayor actividad.
Sin novedad ahora mismo, total normalidad en la actividad de los servicios públicos de transporte. 2:08, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo hablamos con nuestro compañero de Telemadrid, Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David?
¿Qué nos espera para la tarde?
Bueno, una situación que puede ir variando conforme pasen las horas, porque ya detectamos algunas nubes de evolución en la sierra y esas nubes más compactas irán llegando desde zonas del sur, donde no hay que descartar la posibilidad de algún chaparrón, alguna tormenta o amago tormentoso. Y es que la inestabilidad está concentrada en la jornada de hoy en la mitad sur de la península y lo más cercano Castilla-La Mancha. Por eso esa inestabilidad que puede ir en aumento, principalmente en todo el arco sur de la Comunidad de Madrid. Penúltimo día del verano con temperaturas pues veraniegas, moderadamente veraniegas, para estar ya la segunda quincena de septiembre.
Eso te iba a decir, que se nos va el verano, pero de momento no se nos van sus efectos del todo.
No, del todo no, lo notaremos ya para el fin de semana. Por ejemplo, mañana jueves ya es el último día completo del verano, irán aumentando las nubes también en el transcurso del día y las máximas se mantendrán similares a las de hoy, 27-28 grados, pero ya a finales de semana estaremos más cerca de los 20 y veremos cómo entra lluvia de nuevo a buena parte de la Comunidad de Madrid durante el fin de semana, y ahí sí que notaremos ya los primeros tintes otoñales.
Los primeros tintes otoñales que están a la vuelta de la esquina, y este informativo que empieza ahora, Noticias 14 horas en Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas de la comunidad. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
De las manos de Churriguera y el sueño de Don Juan de Goyeneche nació un palacio-iglesia unido a un singular casco histórico. Calles de buen vino con olor a asado y chuletas de cordero que recorrieran mosqueteros y magníficos venidos de Hollywood. Nuevo Baztán. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation. Plan de recuperación, Comunidad de Madrid.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
¿Sabías que mientras escuchas esto, hay 4.200 autobuses circulando por toda la Comunidad de Madrid? ¿Sabías que todos son accesibles y que además el 60% se mueve con energías limpias? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se trasladaba hoy a Móstoles y desde allí la presidenta regional ha anunciado que ya está listo el recurso al Constitucional contra el decreto energético del Gobierno, el que regula, por ejemplo, el encendido de los escaparates. Para Ayuso, invade competencias regionales y es autoritario Móstoles. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, arbitrario, autoritario, invade competencias en comercio, sanidad y economía y no hay razones de urgencia que lo justifiquen. La Comunidad de Madrid llevará la próxima semana al Tribunal Constitucional el decreto energético con 10 argumentos para evitar el perjuicio económico que la normativa está causando a miles de comerciantes y autónomos. Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que sobre todo se centra en un abuso del decreto ley, puesto que al no haber razones de urgencia, a nuestro juicio, se impuso de una manera que es totalmente inconstitucional, que invade competencias exclusivas, como puede ser el comercio, sin que haya realmente problema de suministros, o así lo dice el propio Gobierno.
La Comunidad de Madrid abre finalmente el frente judicial contra el Gobierno por el decreto de ahorro energético, como ya advirtió, y también está dispuesta a hacerlo si Moncloa insiste en interferir en la autonomía fiscal de Madrid, la misma línea que podría seguir Andalucía.
Haría exactamente lo mismo y, de hecho, yo emprenderé todas las acciones que hagan falta si me veo obligada a defender la autonomía fiscal de Madrid, porque es un sinsentido que las comunidades autónomas que estamos creando empleo y que somos motor, como ven los socialistas que estamos funcionando, ahora deciden echar marcha atrás para cambiar las reglas del juego.
Insiste Ayuso en que si los empresarios de otras regiones, especialmente los catalanes, vienen aquí a Madrid es para escapar de la inseguridad jurídica y de los impuestos inventados o anacrónicos.
Ayuso enmendando a Moncloa a los tribunales y el PSOE de Madrid haciendo lo propio con el gobierno regional. En la Asamblea, los socialistas madrileños quieren que la presidenta le dé una vuelta a su política de bajada de impuestos. Asamblea, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Los socialistas persisten en intentar cambiar la política fiscal de Ayuso. Han registrado enmiendas parciales a la última batería de deducciones del gobierno. Quieren, por ejemplo, más ayudas a los jóvenes para vivienda. Pilar Sánchez Acera.
Los alquileres son muy caros y lo que hacemos es una creemos que hacemos una propuesta que puede mejorar esos beneficios fiscales para los jóvenes menores de 35 años.
También reclaman ayudas a las familias monoparentales. Fernando Fernández.
Asimilándola también a la familia numerosa. La Comunidad de Madrid, el Gobierno regional en su propuesta de ley, la deja absolutamente fuera.
Y mientras, Más Madrid ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por la negativa de la mesa de la Asamblea con mayoría del PP a admitir comparecencias sobre contratos realizados durante la pandemia. Mónica García.
Solo con lo que hemos conseguido vislumbrar en los últimos meses ya hay sospechas más que fundadas para intuir que si no quieren dar explicaciones es porque detrás puede haber nuevas comisiones a familiares o otras vergüenzas que quieren esconder. Por eso nos hemos visto obligados a pedir un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.
Discrepa de que no sean válidas esas peticiones de explicaciones, aunque se refieran a otra legislatura.
Más allá de los puros mensajes políticos, el Consejo de Gobierno llega con muchas propuestas y promesas para Móstoles y también para los trabajadores de asistencia sanitaria domiciliaria. Incluso en la rueda de prensa se ha hablado del calendario laboral y de algo que atañe a los amantes de la velocidad. Volvemos a Móstoles, Begoña.
Sí, muchos asuntos en este Consejo de Gobierno que en parte se ha dedicado a Móstoles, la ciudad que hoy ha acogido al Gobierno regional en su reunión semanal. Se invertirá aquí más de 100 millones de euros para construir un nuevo centro de salud en el PAU 4, la ciudad de la justicia, y más de 400 viviendas en alquiler para jóvenes. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado pagar casi el doble en las horas de guardia de fin de semana y festivos de enfermería domiciliaria y ha dado luz verde, como decías, al calendario laboral del próximo año, que detalla el vicepresidente y portavoz Enrique Osorio.
Serán festivos el 6 de enero, que es viernes, el 20 de marzo, lunes, 6 de abril, 7 de abril, Semana Santa, 1 de mayo, lunes, 2 de mayo, martes, 15 de agosto, martes, 12 de octubre, jueves, 1 de noviembre, miércoles, 6 de diciembre, miércoles, 8 de diciembre, viernes y 25 de diciembre, lunes.
Para los amantes de la velocidad, Isabel Díaz Ayuso confirma que la comunidad está dando los primeros pasos para que Madrid pueda acoger un gran premio de la Fórmula 1.
Que nosotros no queremos en ningún caso competir con nadie en este sentido, pero sí que consideramos que es un motor económico la Fórmula 1, y los grandes premios lo son también y además tiene mucha afición, atrae turismo y por eso lo que queremos hacer es hablar con todas las instituciones públicas y privadas que tienen relación con este circuito, con estos certámenes, para intentar que también esté en Madrid.
Ayuso advertía de que en ningún caso las aspiraciones de Madrid van en contra de Cataluña. Las conversaciones con la Federación Internacional de Fórmula 1 son aún muy embrionarias.
Los que van a notar un cambio en el calendario de obras para soterrar la 5 son los vecinos del Paseo de Extremadura. Para empezar el proyecto hay que esperar a que arranque la ejecución de la operación Campamento. Es lo que ha adelantado el alcalde José Luis Martínez Almeida. La promesa electoral de momento se va al cajón. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque aunque el proyecto de soterrar ese tramo de la A5 entre el Paseo de Extremadura y la Avenida de los Poblados está ya elaborado, las obras a esperar a que se diseñen otros kilómetros, los kilómetros siguientes, ese otro soterramiento que queda entre la Avenida de los Poblados y la M40. En definitiva, hasta que no se empiece a ejecutar la operación Campamento, estas obras tampoco van a empezar. La razón que defiende el alcalde Almeida, hay que dar continuidad a la trama urbana, un mismo paisaje, un mismo diseño para tapar así los coches. Lo confirma Almeida, las obras a esperar.
En la medida de lo posible, las obras se realicen de forma conjunta de manera que afecte en el menor tiempo posible y en las menores molestias al conjunto de vecinos de toda la zona. Por tanto, estamos pendientes de seguir conversando, de ver cómo podemos hacer ese trabajo conjunto.
Trabajo conjunto, menos molestias para los vecinos, es lo que argumenta el alcalde. ¿Por qué va a ser esta explica la infraestructura imprescindible en la operación campamento? En conclusión, retraso del proyecto comprometido con los vecinos, que de paso beneficia también a las arcas municipales, porque se podría incluir en el presupuesto de la operación campamento.
Y más de obras, el delegado de movilidad ha pasado hoy por Telemadrid, donde ha reconocido que los trabajos que mantienen cerrada la calle Antonio Leiva todavía están lejos de acabar. El socavón provocado por el estallido de una tubería del canal es muy grande.
Desgraciadamente todavía continuamos con la calle Antonio Leiva cortada como consecuencia del enorme socavón que provocó esa avería, y así durará por lo menos 3 o 4 semanas, nos ha dicho el canal, así que pido paciencia también a los pocos vecinos que se ven afectados, porque se trata de un tramo muy corto de la calle, pero lógicamente eso, pues en fin, conlleva molestias, y que les pedimos disculpas del Ayuntamiento de Madrid.
Para poder tomar precisamente esas decisiones, abrir o no una calle al tráfico, cuando Madrid busca talento, en este caso empresas de alta tecnología, acumuladoras de datos en la nube o que permitan simular actuaciones, como es el caso de Oracle, ya con sede en la capital, el alcalde Almeida ha podido demostrar, Mar, sus dotes allí como conductor.
Sí, no como conductor de un vehículo cualquiera. El alcalde deja la moto para sentirse piloto de Fórmula 1 en un simulador última generación.
Está a vuestra disposición los datos de mi conducción para que veáis que no lo he estrellado, sino que incluso he acabado en un tiempo más que razonable, en opinión de los expertos en datos. Madrid tiene dos grandes pilotos de Fórmula 1, Carlos Sainz y el alcalde, y yo creo que ese es un motivo de tranquilidad para todos nosotros, saber que tenemos una buena cantera de pilotos de Fórmula 1.
Sensaciones todas en el Paseo de la Castellana, en la sede de una empresa de alta tecnología que permite al ayuntamiento tomar decisiones en eso, en movilidad.
Poder parametrizar el número de vehículos que cada día entran por cada una de las distintas entradas de la ciudad de Madrid, el número de personas que utilizan el transporte público cada día en la ciudad de Madrid, las personas que están dispuestas, por ejemplo, a utilizar las estaciones de Bicimat en cada uno de los lugares.
Datos para decidir, por ejemplo, mejor cómo hacer frente a un siniestro.
De las emergencias, cuanto más información tengamos en relación con los siniestros que se producen habitualmente en la ciudad de Madrid, los lugares en los que se producen, las circunstancias en las que se producen, mejor capacidad de prevención y sobre todo también mejor capacidad de respuesta nosotros podremos dar.
Y aunque nos guste mucho menos, es responsable de que nos exijan, por ejemplo, pagar una multa.
De optimizar la recaudación tributaria y, por tanto, optimizar la gestión de los ingresos que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid.
Ejemplos todos que marca el alcalde Almeida en la sede de una multinacional americana que nos convierte a Madrid en capital de la nube. Madrid gestiona datos, Madrid busca talento.
La información de sucesos, gracias Mar, tiene hoy una parada importante en Lavapiés. Vamos a contarlo todo con la ayuda de Paloma Nolasco. Desalojado por orden judicial, Paloma, el edificio La Quimera, ocupado en Lavapiés.
En una operación conjunta de Policía Nacional y Municipal, el desalojo del bloque en la calle Amparo y Plaza Nelson Mandela había sido reclamado por los vecinos, que han denunciado en numerosas ocasiones problemas de seguridad, drogas y salubridad.
Hay mucho jaleo. Yo con decirle que en mi casa ha habido que poner cámaras de seguridad. Cuando estás viviendo en esas condiciones, pues no se saben los motivos, pero es que si no se saben comportar...
Hay muchos vecinos, sobre todo los que tienen casas que dan a la plaza, sabían identificar perfectamente quién traficaba, quiénes eran clientes habituales, quiénes estaban robando.
Estar aquí en esta zona, pues en las horas de la mañana, era bastante complicado, porque había muchísimos drogadictos por aquí, por esta zona, y la verdad que era muy, 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 muy complicado. Así que para nosotros eso es un alivio.
Había unas 70 personas, entre ellas un menor de edad. El alcalde José Luis Martínez Almeida celebra el desalojo.
No era un foco de atracción de talento ni de generación de cultura en la ciudad de Madrid, ni mucho menos, sino lo que era un foco de inseguridad y de afectar gravemente a la convivencia, y por tanto no idealicemos a los ocupas, sino pongámoslos en su justa posición. Quieren vivir, como yo he dicho ya alguna vez, por la cara y a costa de los demás.
Fue Policía Municipal la que localizó al propietario y le convenció para denunciar lo paso dado que ha permitido el desalojo.
Y seguimos a la espera de identificar el cadáver localizado en el pueblo toledano de Casarrubios del Monte.
Podría ser el de Isabel del Castillo, la mujer de 27 años con Alzheimer de Navalcarnero, que desapareció hace un mes. El cuerpo fue hallado en las últimas horas en un camino próximo a la urbanización Calipo, cerca del municipio madrileño. Los forenses del Instituto de Medicina Legal determinarán a través de la autopsia cuándo y cómo murió esa persona, que llevaba una ropa similar a la que vestía Isabel el día que desapareció, el 19 de agosto. Desde entonces, hijas, parientes y amigos la han buscado sin descanso. Entre los vecinos, tristeza.
La verdad es que es una desgracia.
Mucha tristeza. A todos nos afecta. Esto es un pueblo que nos conocemos todos y la verdad es que mucha pena.
Es un accidente lamentable.
Una desgracia y una pena por la familia y todo, y no sé, como que se ha tardado mucho y
mal. Imagínatelo. Además todo el mundo ha estado muy pendiente.
Declaran en la audiencia provincial los acusados por el asesinato en Alcorcón de la joven Denisa Dragán.
Rocío y Mario por el suceso ocurrido en 2018 en una vivienda. Ayer los forenses confirmaron que la joven de 17 años falleció por una herida con arma blanca en el abdomen. Fue probablemente por celos después de que Denisa pidiera amistad en las redes sociales a Mario, que había sido su pareja anteriormente. Eva de Andrés, abogada de Mario, defiende la inocencia del acusado, y Emilio Castelló, letrado de Rocío, cuenta que reconoce que la pinchó.
Mi defendido ha dicho la verdad, creo que así también lo considera el jurado, y que nada más que únicamente la declaración que ha vertido Rocío es una declaración agónica en el último intento, pues por tratar de conseguir una rebaja de la pena.
Rocío ha hecho lo que quería, es decir, ha reconocido los hechos, se ha liberado de un peso, ha reconocido la realidad de los hechos, que es la que ha contado ella, se ha autoinculpado lo que tenía que inculparse. Y respecto del otro procesado, pues ha contado lo que tenía que contar, y será el jurado y el tribunal el que tenga que determinar si ha participado o no ha participado, y en su caso su grado de participación.
Marcos García Montes, abogado de la familia de la víctima, detecta contradicciones en la declaración de Mario y baraja una rebaja para Rocío.
Contradicciones todas con la declaración que prestó delante el juzgado, no como testigo, sino como investigado, es decir, ha contado otra película distinta. Estamos madurando la posibilidad de que a Rocío, que por primera vez ha colaborado y creo que ha contado la verdad, de por confesión tardía, pues se puede rebajar la pena. En vez de 25, pues 20 o 21 años, ¿no?
La Fiscalía pide para ellos 26 y 20 años de cárcel.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2 y 26, sesión de control del Gobierno marcada por la ausencia de Pedro Sánchez, que está en Nueva York participando en la Asamblea General de la ONU. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha sido la que ha respondido a las preguntas de la oposición centradas en los nombramientos del Gobierno, el decrecimiento económico y la subida de las hipotecas, Flor Carazo.
Rifirrafe entre Nadia Calviño y Jaime de Olano por el nombramiento del marido de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Para el diputado del PP hay un conflicto de intereses que la vicepresidenta primera rechaza.
¿Considera que en el caso del señor Bacigalupo no existe conflicto de intereses pese a ser el marido de la vicepresidenta Rivera, la cual toma diario decisiones sobre empresas sometidas al control de la CNMV?
Si algo caracteriza a este gobierno es el nombramiento de personas de reconocido prestigio, personas de una alta cualificación.
Silencio, señorías.
Tienen una enorme dedicación y están comprometidas con el bienestar de nuestro país.
El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha criticado el mensaje triunfalista de Calviño en materia económica. La vicepresidenta ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno.
España, entre el 2019 y el 2021, es la que está a la cola de la Unión Europea. De la misma manera que tuvieron que cambiar de entrenador en el Levante cuando quedó último, probablemente deberíamos cambiar de entrenador en la Liga Económica Europea y, en ese caso, en la española.
Desde hace un año hemos tomado medidas para contener la inflación, para apoyar las rentas de las familias, y ha votado siempre en contra de todas estas medidas. No venga a hacer chistes y empiece a actuar con responsabilidad.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha propuesto una medida para compensar la subida de las hipotecas que Calviño se ha comprometido a estudiar.
Aprobar una deducción fiscal temporal y extraordinaria para compensar al menos una parte de esta subida enorme que están sufriendo las viviendas y las hipotecas de vivienda habitual.
Estamos reuniéndonos estos días con el sector financiero para ver cómo podemos seguir profundizando y avanzando en el apoyo a aquellas familias que puedan tener una dificultad en el pago de la hipoteca. Atenderemos y analizaremos con mucho cuidado todas las ideas.
Calviño ha recordado que en 2019 se cambió la ley hipotecaria para facilitar que aquellos que tuvieran una hipoteca a tipo variable pudieran cambiarla a tipo fijo casi gratuitamente.
Sesión de control que pintaba descafeinada en ausencia de Pedro Sánchez, pero nada más lejos de la realidad. Carlos Dávila, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No está el presidente, pero hay varias integrantes de su gobierno que piden protagonismo. ¿Por cuál empezamos, Carlos?
Pues yo creo que por la vicepresidenta Calviño, que hoy en la sesión de control
se ha aparecido como apreciado casi todo el mundo como que estaba un poquitín nerviosa, nerviosa porque no se ha medido con la oposición en temas políticos, económicos, sino en temas personales, que es el nombramiento de su marido, Mariano Vacío Alupo, como miembro de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Ha salido un término que no se oía desde hace mucho tiempo en el Congreso, que son los enchufados. El Partido Popular ha insistido en esta lista de enchufados que evidentemente al Partido Socialista le están poniendo muy nervioso en estos mismos momentos. Y sobre todo una cosa, la vicepresidenta ha acusado de tener desvergüenza al Partido Popular cuando en este asunto lo tiene todo de perder.
Hablamos también ahora de otra vicepresidenta, de Yolanda Díaz.
Bueno, Yolanda Díaz se ha hecho un lío, yo espero que sea un lío y no sea una mentira. Ha dicho que cuando se marchó el Partido Popular del gobierno allá por 2017, el paro en España lo había dejado en un 27,1%. No es verdad, es un embuste. En el 2012 lo recogió el Partido Popular con 26,2 y al final lo dejó en un 16,5. Yo creo que o le ha saltado los datos o ha hecho un embeleco absolutamente consciente.
Y nos queda por hablar de la ministra Llop.
Por la ministra yo, más por presencia que más por ausencia que por presencia. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente la ministra Llop ha tenido que responder al asunto candente de los indultos y no ha respondido en absoluto. No ha respondido en absoluto y ya simplemente ha aprovechado para decir que el Partido Popular defiende a los ricos, lo cual no sé qué significa, que tiene que ver con toda una pregunta directamente encaminada a saber si los indultos se van a producir o no. Por lo que se oye ayer. En el momento en que se produzca, en el momento en que sea más hábil, el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista va a provocar los indultos de los ERTE de Andalucía.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Hablamos la semana que viene. Muy buenas.
Gracias a ti.
De eso precisamente estábamos hablando con Carlos en el Congreso. Y también bronca cuenta del posible indulto a Griñán y algunos de los condenados por el caso de los ERE. Escuchamos ese fragmento entre Carlos Rojas del PP y la ministra de Justicia, Pilar Llop.
El Partido Socialista prometió no indultar por corrupción, ni parcial ni totalmente. Por tanto, lo está pensando el Gobierno, está pensando en realizar este indulto. Muchas gracias.
El Gobierno da la misma tramitación a todos los indultos. A diferencia de lo que hace su partido, este Gobierno cumple con la ley y cumple con la Constitución. ¿Le suena a usted cumplir con la Constitución?
Así está el clima entre PP y PSOE, que tienen que ponerse de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Precisamente finalizó esta mañana, de nuevo sin acuerdo, una nueva reunión del órgano de gobierno de los jueces. No hay fumata blanca para ocupar los sillones vacantes del Constitucional, justo cuando Europa premia para que se solucione el bloqueo que tenemos en toda nuestra justicia. Lupe Ortiz.
Sí, este segundo intento ha terminado sin acuerdo. Conservadores y progresistas afrontan la renovación del Constitucional con talantes diferentes. Los primeros quieren esperar a la visita del comisario europeo de justicia, Didier Reynders, que el próximo día 30 se va a reunir, entre otros, con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y los ministros de Justicia y de Presidencia. Creen que servirá para avanzar en el desbloqueo del gobierno de los jueces y a partir de ahí se podrá ya designar a los magistrados del Tribunal de Garantías. Pero los progresistas consideran que urge esa designación. Ya ha acabado el plazo legal, lo hizo el pasado día 13. Por eso ellos han acudido al encuentro de hoy con 9 candidatos. Critican la postura del bloque conservador porque dilata lo que ya debía estar resuelto. La próxima reunión se ha fijado para el miércoles de la semana que viene.
El ministro del Interior ha justificado esta mañana en el Congreso para explicar la actuación policial durante el asalto a la valla fronteriza entre Nador y Melilla el pasado 24 de junio, que esta actuación se saldó con la muerte de 23 inmigrantes en el lado marroquí, que resultaron heridos 55 guardias civiles, pero Marlaska califica de proporcional y oportuna la intervención de nuestras fuerzas de seguridad ante un ataque violento e injustificable, Luis Mínguez.
El ministro Marlaska ha explicado que en el asalto a la valla desde la fronteriza localidad marroquí de Nador participaron 1.700 migrantes que llegaron a utilizar mazas, hachas, piedras y otros objetos contundentes, sobrepasando al centenar de agentes marroquíes que trataban de contenerles. España es un país sensible ante la inmigración, pero no puede tolerar sucesos así, afirma Marlaska.
Es evidente que estamos hablando de un episodio de intento violento de entrada irregular que evidentemente, como toda violencia, es injustificable. Cuando eso sucede, la respuesta del Estado es firme, serena también y también necesariamente proporcionada.
Como proporcionada, según Marlaska, fue la respuesta de nuestras fuerzas de seguridad tratando de evitar que la turba entrara en territorio español. Lo consiguió un centenar de personas, lo que supuso que 55 guardias civiles resultaran heridos.
Mediante el empleo, tengo que decirlo claramente, oportuno y proporcionado del material a su disposición, incluido material antidisturbios.
Desde el Partido Popular, la diputada Vázquez Blanco ha criticado que el respaldo de Interior a nuestros agentes fronterizos no se produzca en otros casos similares. Desde Vox, la diputada López Álvarez califica de fraude la defensa que España hace de nuestro vecino marroquí como socio fiable contra la inmigración irregular.
Y las otras veces que atacan a nuestros guardias civiles y policías con garfios, calviva, con medios peligrosos, ¿qué son, señor Marlaska? ¿No es un asalto violento a nuestras fronteras también? ¿Por qué no se muestra igual de contundente?
Marruecos le está tomando el pelo, le está saqueando el bolsillo a España y a Europa haciendo el paripé a pie de valla. Y usted ahí está justificando su política y su amistad con el reino alagüita.
El debate en el que la portavoz de Esquerra Republicana ha lucido una camiseta con el lema Masacre en Melilla continúa a esta hora.
No se apaga la polémica de los impuestos. El gobierno descarta la propuesta de Escrivá para recentralizar el cobro de esos impuestos, pero sí habla de armonización impositiva, mientras el presidente Juanma Moreno desliza que irá a los tribunales y Moncloa le obliga a seguir cobrando el impuesto de patrimonio. Raquel Ruiz.
Sí, así es. Esta guerra por la fiscalidad podría terminar en los tribunales. Por una parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que defiende una reducción del margen impositivo autonómico para evitar una competencia fiscal a la baja.
Hay comunidades autónomas que por su mayor recaudación, por ejemplo, por su efecto capitalidad, tienen capacidades económicas que no la tienen otros territorios. Y lo que no se puede es justamente jugar con esa capacidad recaudatoria para que otros territorios se vean obligados, según dijo el señor Moreno Bonilla, a bajar los impuestos por esa misma razón.
Y no hay fisuras en el gobierno, lo dice el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que matiza sus declaraciones.
No salió de mi boca la palabra centralización y yo creo realmente que lo que estoy oyendo es básicamente, dentro del gobierno es básicamente la misma posición. Lo que estamos viendo en Andalucía como un ejercicio deliberado, digamos, de redistribución de riqueza entre comunidades autónomas a través del cambio de una medida fiscal, me parece que es algo que hay que denunciar completamente.
Y el popular José María Bonilla dispuesto a acudir a la justicia si se juega con la autonomía fiscal de los andaluces.
Siempre desde el máximo respeto institucional advierto al Gobierno que cualquier medida recentralizadora que suponga la pérdida de nuestro espacio competencial tendrá una contundente respuesta judicial por parte del Gobierno de Andalucía.
En contra también del andaluz de cualquier subida impositiva que pretenda aplicar el Gobierno.
Las noticias económicas nos las trae hoy Eva Prat. Lo primero, sube la compraventa de viviendas, aunque se frena la de segunda mano.
El total de las compraventas aumentó un 8% en julio respecto al mismo mes del año pasado, con 53.720 operaciones, un tirón que se debe a la venta de vivienda usada, que creció casi un 10,5%. Sin embargo, las transacciones, en lo que se refiere a vivienda de obra nueva, han bajado un 2,5% después de 20 meses consecutivos al alza. En Madrid bajó el número de compraventas un 9%. Canarias, Baleares y Cantabria, por el contrario, experimentan las mayores subidas.
Multa millonaria a Glovo.
La Inspección de Trabajo ha impuesto una sanción de casi 79 millones de euros a la empresa y además ha regularizado a 10.600 de sus trabajadores por incumplir la llamada Ley Rider. Asegura la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que el peso de la ley caerá sobre Glovo.
Son dos vías de actuación gravísimas. Insisto, vulneración de derechos fundamentales a los trabajadores y, en segundo lugar, obstrucción a la labor de la Inspección de Trabajo. En un Estado social y democrático de derecho, la ley se le aplica a todo el mundo, a esta empresa también. Y desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, créanme, no vamos a parar, van a cumplir la ley.
Protesta de pensionistas frente al Congreso.
Denuncian que la situación es insostenible ante la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Por eso piden una revalorización de pensiones y salarios de acuerdo al IPC real y una subida de las pensiones mínimas. Además, exigen que se haga la auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social a la que se comprometió el Gobierno. Alfredo Rivas es portavoz de la Coordinadora de Madrid por la Defensa de las Pensiones.
Porque es importante para que las pensiones públicas se demuestren que son sostenibles, no lo que dicen ellos. que quieren meter los planes de pensiones de empleo ahí con calzador y con calzador. ¿Para qué? Para acabar con el sistema público de pensiones.
Esta concentración es un anticipo de la gran manifestación que prepara los pensionistas para el 15 de octubre.
Y se disparan los precios del pellet.
Tradicionalmente, el pellet, también conocido como oro marrón, que se hace con restos de serrín y madera, ha sido un biocombustible más barato. Pero la situación energética actual también ha hecho subir su precio y un saco cuesta ahora 8,5 euros, más del doble que el año pasado. Fernando Hernández Cuesta es secretario técnico de la Asociación Española de Empresas Productoras de Pellets de Madera.
Subproductos de industrias de la madera, ha habido un pequeño bajón en esa industria. Algunas plantas todavía no pueden estar fabricando al 100% por temas de costes y por tema de falta de materia. Es necesario movilizar más madera, no solamente para el sector del biocombustible, sino de todo el sector de la madera.
El sector confía, no obstante, en que ayude la bajada del IVA, que supondría un ahorro de más de 1 euro por saco de pellet y más de 80 euros si hablamos de un palet.
La reina está en Nueva York, donde se ha reunido con expertos y líderes de salud en salud mental. Doña Leticia ha mostrado su preocupación por el empeoramiento de las enfermedades mentales en niños y adolescentes.
Every 24 hours, 120 sick children and adolescents around the world.
Dice la reina que cada 24 horas 126 niños y adolescentes de todo el mundo se quitan la vida. Tenemos que parar un minuto y tratar de imaginar el sufrimiento y malestar emocional que cada uno de esos niños debieron sufrir hasta el momento de decidir rendir sus vidas. El presidente ruso Vladimir Putin lanza un órdago a Occidente, amenaza con referéndum para anexionar a Rusia los territorios ocupados en Ucrania y utilizar todos los medios, incluidos los nucleares, para conseguir sus fines. Putin ha anunciado también la movilización de más de 300.000 militares. ¿Qué consecuencias va a tener esto para la guerra? ¿Cuáles son las reacciones? Enrique López nos cuenta todos los detalles.
Onda Madrid explica.
Lo primero es el mensaje televisado de Putin que se esperaba anoche, pero por motivos que se desconocen se ha retrasado hasta esta misma mañana. ¿Cuáles han sido los principales anuncios del presidente ruso?
Podríamos decir que Putin, en su comparecencia de unos 15 minutos, ha querido lanzar un ultimátum para forzar o una retirada o una guerra nuclear. Lo hace cuando las tropas rusas están en horas bajas, con las fuerzas ucranianas recuperando miles de kilómetros de territorios ocupados. De ahí que su primer anuncio tenga que ver con una movilización parcial de soldados.
Solo se reclutarán personas que se encuentren actualmente en la reserva militar, priorizando aquellas que hayan servido en las Fuerzas Armadas y tengan una especialización militar particular y la experiencia correspondiente.
Por primera vez, Putin, que había evitado hablar de guerra y se refería a la invasión como operación especial, llamará a filas a reservistas. Se calcula que unos 300.000, el 1% del total de rusos con experiencia militar, ha dicho el ministro de Defensa. Reforzarán la ofensiva en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk, Lugansk y en los territorios ocupados de Jersón y Zaporilla, para los que el Kremlin fuerza referendos de adhesión a Rusia.
No podemos fallar en responder a su sincero deseo de determinar su propio futuro. Los parlamentos de las repúblicas populares de Donbass, así como las administraciones civiles y militares de las regiones de Kherson y Zaporilla, han decidido celebrar referéndums y nos han pedido apoyo a Rusia.
Un apoyo que solo busca convertir esos territorios en suelo ruso para poder actuar en autodefensa ante cualquier intromisión de las tropas ucranianas.
Nuestro país tiene una variedad de armas de destrucción y en algunas áreas incluso más modernas que la de los países de la OTAN. Si nuestra integridad territorial se ve amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Esto no es un
farol. Farol o no, Putin se refiere al armamento nuclear, un recurso, el del botón termonuclear, que podría generar más de 90 millones de muertos y heridos en las primeras horas de conflicto, según un simulador de la Universidad de Princeton.
Bueno, supongo que es difícil decirlo, pero ¿cómo de reales son esas advertencias?
Pues David, no dejan de ser amenazas, no es la primera vez que lo hacen y justo llegan ahora cuando la guerra no va como quiere el Kremlin. Hoy el ministro de Defensa ruso ha admitido que su ejército ha sufrido 6.000 bajas en Ucrania, unos 30 muertos al día. Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas.
El presidente Putin ha tomado la medida de llevar a cabo la movilización porque lleva ya varios meses con dificultades para reponer a los soldados, para refrescar las unidades, y con la última ofensiva ucraniana lo que se está consiguiendo es la desbandada general de las tropas en primera línea.
Junto a la movilización, se endurece también el Código Penal para desertores o para los que se nieguen a acudir al frente. Tras el anuncio, ya se han agotado los billetes de avión para salir de Rusia y los analistas ven que ese llamamiento a militares puede tener efectos adversos en la opinión pública, sobre todo cuando crecen las voces contrarias al conflicto en grandes ciudades, en Moscú, en San Petersburgo, donde también se han convocado protestas. Existen dificultades también con los referendos que se celebrarían ya esta misma semana en medio de los ataques y en zonas en las que Rusia solo controla una parte, por ejemplo en el Donetsk, tan solo el 65%. Veo normal que los habitantes del Donetsk puedan votar unirse a Rusia, dice Tatiana Moscovita, cuyo hermano vive en Ucrania. Pero hay dudas más que fundadas sobre esas votaciones. Las autoridades ocupantes podrían utilizar el voto electrónico, mucho más fácil de manipular, y proponen alternativas incluso peores, como en Zaporilla, donde plantean un recorrido puerta a puerta para votar con brigadas con policías.
¿Y qué reacciones despierta esto?
Pues como pueden imaginarse, condena unánime de Occidente a esos planes del Kremlin de celebrar referéndum en zonas ocupadas. Estados Unidos, Francia, Alemania aseguran que no reconocerán los territorios que resulten de lo que califican de farsa. La Unión Europea amenaza con más sanciones. Rechazo también del presidente español Pedro Sánchez desde Nueva York.
No deja de ser una huida hacia adelante de Putin en una estrategia que desde el primer momento pues se ha demostrado fallida. Trasladar un mensaje rotundo y claro a ese agresor de que no lo vamos a permitir, de que no se va a salir con la suya.
Sánchez, que participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se reunió ayer con el presidente turco, que ha pedido una salida negociada del conflicto que incluya la retirada completa de Rusia de Ucrania.
David Junquera, Noticias 14 horas.
La dirección del Grupo Bimbo ha comenzado esta semana a reunirse con el comité de empresa para negociar el cierre de su fábrica en Paracuellos, lo que implica el despido de todos los trabajadores. Los sindicatos ya han anunciado movilizaciones. Ángel García.
El próximo lunes los sindicatos de la fábrica de Bimbo en Paracuellos irán a la huelga y habrá más en octubre. Rechazan así la decisión de la multinacional mexicana de cerrar una planta que lleva más de 40 años en esta localidad madrileña y que da empleo directo a 200 personas e indirecto a otras 75.
Ha sido un jarro de agua muy fría porque yo personalmente llevo 20 años trabajando aquí. Hay muchas parejas, muchos matrimonios que van los dos a la calle. Un desastre lo que va a pasar. Ahora están negociando para conseguir lo mejor, que yo creo que nuestros compañeros del sindicato van a luchar por nosotros y nosotros con ellos.
Si se confirma el cierre y los despidos, será un golpe para muchos negocios de hostelería de Paracuellos.
Se dan muchos menús y eso, pues oye, nos va a repercutir, claro que nos va a repercutir. Luego los repartidores, los transportistas, todos paran. Un poquito de cada uno, pues oye, siempre deja.
La dirección de Bimbo justifica el cierre por razones organizativas, de costes y de productividad. Los sindicatos creen que la factoría de Paracuellos es absolutamente viable, con un plan industrial que dé continuidad a sus cuatro líneas de producción. El martes comenzará la negociación.
Está de moda el turismo de autocaravanas, no para de crecer. El sector se reúne esta semana en IFEMA con todas las novedades de unos vehículos que ahora mismo incluyen todo tipo de mejoras y que vuelan de los concesionarios a pesar de su alto precio. Pedro Lorente.
Más de 15.000 aficionados a las caravanas y a la camperización se congregarán en IFEMA del 21 al 25 de septiembre en la primera edición de la Feria Madrid Expo Camper and Caravan. Más de 70 firmas y profesionales darán a conocer las últimas innovaciones de la industria, las nuevas ofertas y también los distintos viajes que están siendo tendencia actualmente. Podremos ver desde caravanas o autocaravanas hasta tiendas de campaña para toda la familia. Sergio Fabregat es el director del evento.
Aquí estamos en esta gran fiesta del camping, el caravaning y las autocaravanas para ver pues todo lo que ofrece nuestro país a nivel de servicios, complementos, vehículos y también un poco pues todos esos destinos, viajes, ¿no? Que la gente está preparando, que al final quien se compra una caravana es un sueño, un proyecto de vida y aquí lo estamos viendo el gran interés que ha despertado Madrid.
Para amenizar la feria podremos disfrutar del gastrofestival de Food Trucks, una zona para degustar de platos típicos de todas las regiones de España y también el Music Life Experience, un espacio reservado con música en directo para todas las edades. Las entradas se pueden adquirir desde la página web de Madrid Expo Caravaning y oscilan entre los 15 y los 15 euros. Entre los 5 y los 15 euros.
Aranjuez podría quedarse sin las ayudas del Estado para arreglar los daños que causó Filomena. La alcaldesa dice que las condiciones que pone el Gobierno central son inasumibles para el Ayuntamiento. Jaime Domínguez.
Un año y ocho meses después, la alcaldesa de Aranjuez denuncia que es casi imposible recibir las ayudas prometidas por el Gobierno central tras el paso de Filomena. El ayuntamiento pidió más de 28 millones de euros para arreglar los daños y el ayuntamiento les asignó 11 millones. Hasta el momento, la cantidad recibida es muy inferior. María José Martínez es la regidora ribereña.
Solo hemos encontrado palos en las ruedas, requerimientos inexplicables, incomprensión y retrasos injustificados. Los vecinos de Aranjuez solo hayamos podido ver ingresado a día de la fecha en las arcas municipales un total de poco más de 50.000 euros, cuando el importe de las ayudas solicitadas por este ayuntamiento asciende a más de 28 millones de euros.
La alcaldesa asegura que el Gobierno les ha dado un plazo de 4 meses y medio, que finaliza en noviembre, para presentar la documentación de las obras, algo imposible de cumplir por una cuestión legal y económica. Si no se amplía, Aranjuez perderá la mayor parte de esos 11 millones de euros.
Getafe anuncia la puesta en marcha de un plan para construir un parque público de viviendas en la localidad que se adecue a las necesidades de los vecinos y a los distintos tipos de familia. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Comenzarán a ejecutarlo con la construcción de un nuevo barrio que se situará en 30.000 de los 220.000 metros cuadrados que tienen los terrenos de acuartelamiento aéreo de Getafe, que serán adquiridos por el ayuntamiento. Alcaldesa Sara Hernández.
Este nuevo barrio es una gran apuesta por el crecimiento responsable, el crecimiento meditado, razonado, sosegado, medioambientalmente responsable de la ciudad de Getafe, donde va a haber una apuesta por el alquiler muy, muy importante. En estas cerca de 1.500 viviendas, vamos a decir que la inmensa mayoría, con el objetivo de acercarnos al 70%, serán públicas. La mayor apuesta que ha habido nunca en la ciudad de Getafe.
Viviendas de uno, dos o tres dormitorios que en total serán entre un 10 y un 15% más grandes de lo habitual para las de esta tipología.
Todas las viviendas están concebidas para poder adaptarse a lo largo de la vida de cualquier familia, de cualquier unidad familiar, a situaciones de movilidad reducida o discapacidad que puedan surgir.
En cuanto al precio, insiste, será inferior al del mercado y respecto al barrio, este tendrá manzanas abiertas, espacios interconectados y conexión directa entre la Avenida Aragón y la de John Lennon, fomentando así la movilidad sostenible.
David Junquera, Noticias 14 Horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, tenemos Champions en Onda Madrid.
Sí, porque juega el Real Madrid femenino.
Es la ida de la previa de la Champions en Noruega ante el Rosenborg. El penúltimo obstáculo para poder estar en el bombo y la fase de grupos.
Desde las 5:30 de la tarde, en el 106 de la FM, nos vestimos con la camiseta blanca.
Sonido Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, Noticias 14 Horas.
Hablamos ya de cultura con Isabel García Regalera.
El mito de Orfeo es el gran protagonista de la temporada 22-23 del Teatro Real. Tres de sus producciones giran en torno a él: El Orfeo, de Claudio Monteverdi, Orfeo et Eurídice, de Gluck, y Orfeo, de Philip Glass. Esta obra, precisamente, es la que abre hoy el curso. Un poeta con anhelos de inmortalidad y una misteriosa princesa capaz de viajar al mundo de los muertos a través de los espejos son los protagonistas de esta revisión del mito de Orfeo, escrita por Jean Cocteau en 1927, más tarde llevada al cine por él mismo en el 50 y adaptada como ópera por Philip Glass en 1991. Los teatros del Canal coproducen la obra junto al Real y es en la Sala Roja de Teatros del Canal donde se representa desde hoy hasta el domingo. Blanca Lee, directora de los teatros del Canal, nos da detalles del elenco.
Jordi Francés, que es el director musical, Rafael Villalobos, el director de escena, Edward Nelson, Orfeo, Silvia Schwartz, Eurídice, María Rey, Jolie, Pablo García López, Cegest.
También tenemos Finlandia, desde mañana en el Teatro de la Abadía, Manolo Calderón.
El director y dramaturgo francés Pascal Rambert pone en escena una obra en la que reflexiona sobre el amor y las relaciones sentimentales, el cuerpo a cuerpo de una pareja que se amó apasionadamente. La historia posiciona al público en un hotel en Helsinki, hasta donde él se traslada desde Madrid para hablar con ella, ya que están a punto de separarse. Él es Israel Elejalde.
Irene, ven conmigo. Ven con nosotros. Soy el niño que todavía no sabe que te va a conocer.
Ambos llevan muchos años viviendo juntos, pero ahora sus diferencias los han enfrentado y discuten por la custodia de su hija. Ella es Irene Escolar.
Mi combate ahora es para hacer esta lucha más grande, para ampliarla, para que sea más grande que yo, para que otras se beneficien. Ya no nos dais miedo, tú no me das miedo.
En la sala José Luis Alonso, del Teatro de la Abadía.
Hay musicales para todos los gustos y públicos en la cartelera madrileña, pero Matilda tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los favoritos de la temporada en el Teatro Nuevo Alcalá. Juanjo Rivero es uno de los productores de Matilda.
Pues la clave del éxito de Matilda es la emoción, esa historia de superación, esa historia que podía haber sido real.
Se trata de un proyecto ambicioso con más de 80 personas formando parte del elenco y encima nos cuenta una historia mágica.
Se va a adaptar para la ocasión, se va a hacer una escenografía muy inmersiva, que va a entrar mucho al patio de butacas, se van a meter una iluminación tremenda, espectacular, el sonido se va a cambiar íntegro.
Esta noche en el Palacio de los Deportes, el Within Center, tenemos en concierto a Arcade Fire. Es uno de los conciertos más esperados de esta temporada en Madrid y forma parte de la gira de presentación del último disco de la banda, Wii. Una gira que se está desarrollando con normalidad hasta cierto punto, pese a las acusaciones de abuso de poder y conducta inapropiada que se han hecho públicas sobre Wim Butler, el líder y cantante del grupo. Aunque estas acusaciones sí que han llevado a la cantautora Faith, prevista como telonera, a abandonar la gira. Pero con o sin teloneros, Arcade Fire actúan esta noche en Madrid.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Nuevo frente entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central.
Isabel Díaz Ayuso recurrirá al Tribunal Constitucional el decreto de ahorro energético del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Se ha presentado de forma arbitraria, autoritaria, y sobre todo que atenta contra los comercios y demás establecimientos públicos, que invade competencias sin justificación. Sobre todo lo hace en materia de comercio y sanidad y sin haber razones de urgencia.
La presidenta se suma a su homólogo andaluz, Juanma Moreno, y avisa de que emprenderá todas las acciones que hagan falta para defender la autonomía fiscal de Madrid. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, niega haber hablado de recentralizar impuestos.
No salió de mi boca la palabra recentralización y yo creo realmente que lo que estoy oyendo es básicamente, dentro del gobierno, es básicamente la misma posición.
El Partido Socialista enmienda la política fiscal de Díaz Ayuso.
La portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez Acera, ha registrado hoy una batería de propuestas, entre ellas que las familias monoparentales reciban las mismas ayudas fiscales que las numerosas.
No es una cuestión de ampliar a más, es una cuestión de a quién se le da los beneficios fiscales. Y no puede ser que los beneficios fiscales se den, insistimos, a los de siempre.
desalojado el edificio La Quimera de Lavapiés.
Llevaba tiempo ocupado y se había convertido en un gran foco de inseguridad. En su interior había 70 personas. Vecinos y comerciantes del barrio respiran aliviados.
Estar aquí en esta zona, pues en las horas de la mañana, era bastante complicado porque había muchísimos drogadictos por aquí, por esta zona, y la verdad que era muy, 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 muy complicado. Así que para nosotros eso es un alivio.
Gobierno y Ayuntamiento de Madrid buscan uniformidad para soterrar la 5.
El tramo desde el Paseo de Extremadura hasta la Avenida de los Poblados podría ejecutarse durante las obras de la Operación Campamento para dar esa uniformidad a la zona, según el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que lo que tenemos que actuar es coordinadamente para que en la medida de lo posible las obras se realicen de forma conjunta, de manera que afecte en el menor tiempo posible y en las menores molestias al conjunto de vecinos de toda la zona. Por tanto, estamos pendientes de seguir conversando.
Esta tarde Onda Madrid estará pendiente del Consejo Interterritorial de Salud, donde el consejero de Sanidad va a proponer, el consejero de Sanidad de la comunidad va a proponer que se retire ya la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público. Les dejamos ahora con Madrid Trabaja. Como decimos siempre, gracias por escuchar.